José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Y en el espejo nos habláis de una aventura misionera que cumple nada más y nada menos que 100 años de historia. Hablamos de la de los pasionistas españoles en la selva amazónica peruana.
Pues efectivamente, fue en 1921 cuando la Santa Sede erigió el Vicariato Apostólico de San Gabriel de la Dolorosa del Marañón, en la selva peruana. Ahora se denomina con un nombre más corto, se denomina Yurimaguas. Y lo confió al cuidado pastoral de los religiosos pasionistas. La aventura comenzó con una expedición de 8 pasionistas vascos y navarros en 1922. Pusieron en marcha el Colegio San Gabriel, después el Hospital Santa Gema, escuelas parroquiales por el Alto Amazonas a cargo de religiosas y centros educativos en la ribera de los grandes ríos, el Huallaga, el Paranapura y el Sanusi, y posteriormente por la carretera que une Yurimaguas con Tarapoto. Una lancha, que se llamaba Santa Gema, tenía que ser pasionista, recorría los ríos con ayuda sanitaria y social. En 1970, la diócesis contaba con unos 55.000 habitantes, de los que 52.000 eran católicos, organizados en 8 parroquias que atendían 18 misioneros. La natalidad y la inmigración ha multiplicado por 5 esta iglesia en medio siglo. Hoy los católicos son 265.000 entre casi 400.000 habitantes. Para celebrar estos 100 años de presencia, el actual vicario apostólico, el pasionista palentino Jesús María Aristín, está intentando llegar a los rincones más alejados del vicariato. Recientemente ha visitado el distrito de Balsapuerto para participar junto a los fieles en una sencilla y emotiva celebración en la que agradeció a Dios por estos últimos 100 años de acompañamiento a la población local a través de decenas de misioneros y misioneras que han gastado literalmente su vida en aquellos lugares. El obispo Aristín pastorea este pueblo con 25 sacerdotes y 50 religiosas organizados en una veintena de parroquias que están dispersas en un territorio de un tamaño que se aproxima al de Andalucía. Una de estas religiosas, la hermana María Luisa Maduel, dice que lo que iniciaron los pasionistas hace tantas décadas ha dado frutos y hoy existe un equipo grande de evangelizadores formado por catequistas, profesores, padres y madres de familia y jóvenes. Son ellos los que impulsan hoy la evangelización anunciando a Cristo con su testimonio valiente, entregado y sincero. Pues con el agradecimiento y el homenaje a estos misioneros, 100 años de presencia en la selva amazónica peruana, arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos a seguir las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y vamos a comenzar con la buena noticia que nos llega desde el Vaticano, que el Papa ya está en casa.
Ha abandonado esta mañana el Hospital Gemelli de Roma tras pasar 10 noches ingresado por una operación de colon. Se le ha visto muy animado al bajar el coche que le ha llevado al Vaticano.
El episcopado cubano ha pedido llegar a acuerdos comunes para acabar con la represión.
Los obispos apuntan al gobierno como responsable, pese eso sí a las medidas tomadas, y comprenden el descontento del pueblo cubano. Asimismo, instan a las partes a llegar al entendimiento y critican el inmovilismo de las autoridades.
El Papa bendice al nuevo ministro general de los franciscanos.
Se trata del italiano Massimo Fusarelli, que hasta ahora se hacía cargo de la provincia de San Buenaventura de Lacho y Abruzzo. Se convierte así en el sucesor número 121 de San Francisco de Asís en el Ministerio de la Orden de Frailes Menores.
En Haití, la Iglesia muestra su temor a que el país caiga en el caos tras el asesinato del presidente.
Los obispos piden un cambio radical en la política del país para eliminar la corrupción que dicen se ha generalizado. Exigen un verdadero despertar nacional hacia la democracia y el progreso.
La Fundación Mensajeros de la Paz ayudó a 82.000 personas en 2020.
Con 2,2 millones de euros recaudados por la fundación presidida por el Padre Ángel, que ha agradecido la solidaridad de los donantes en tiempos de mucha dificultad.
Y ha sido absuelta una pareja de cristianos condenada a muerte en Pakistán.
Dice el tribunal sentenciador que nadie debe ser perseguido por su fe. Condenada a morir en la horca desde 2014 por blasfemia, la pareja muestra su alivio, aunque eso sí reconoce seguir preocupada.
Gracias, Julio. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En los primeros días de julio ha tenido lugar en Caleruega, en Burgos, el segundo capítulo provincial de los dominicos de la provincia de Hispania, que ha renovado, entre otras cosas, a Fray Jesús Díaz Sariego como prior provincial por 4 años más. Pues va a estar con nosotros en unos instantes y hablamos de la realidad, de las expectativas de los dominicos aquí en nuestro país.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pobreza, humildad y caridad.
Tú tienes todo lo necesario para hacer algo grande.
Los tres valores principales que llevaron al fundador de la Orden Franciscana a la santidad.
Yo no quiero poseer nada.
Él vive en ti, lucha por él.
San Francisco de Asís.
Lo hago como el más humilde y el más insignificante de los hermanos.
El viernes por la noche, en 13.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les decía hace unos instantes que en los primeros días de julio se ha reunido en Caleruega el segundo capítulo provincial de los dominicos de la provincia de Hispania. Han sido 51 dominicos los que han trabajado juntos para decidir las líneas maestras del futuro de esta provincia. Y entre otras cosas han renovado a Fray Jesús Díaz Sariego como prior provincial por 4 años más. Con ese motivo, pues tenemos el gusto de conversar con él hoy en El Espejo para ver cómo han ido los trabajos en ese capítulo y también para mirar al futuro. Fray Jesús, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes y a los radio oyentes de Radio COPE.
Bueno, lo primero, hablamos de un capítulo provincial como si todo el mundo supiera qué es eso y cómo se desarrolla. Y es una institución muy interesante también para comprender la propia dinámica, en este caso, de la Orden de Predicadores. Cuéntenos qué papel desempeña en lo que es el camino de toda la institución y cómo se desarrolla un capítulo.
Pues mira, desempeña un papel fundamental, porque según nuestra legislación, que es muy democrática en ese sentido, muy sinodal, como diríamos hoy, sí. Cada 4 años nos reunimos en capítulo, representantes de todas las comunidades que configuran la provincia, para decidir la política, digámoslo así, a seguir en los 4 años venideros, ¿no? Es una experiencia muy sinodal, muy democrática, donde todo va a decidirse pues por mayoría participada y en sentido también muy corresponsable de los unos con los otros.
Y me imagino que es un momento para tomar el pulso a las distintas realidades, en este caso porque la provincia es grande, abarca todo lo que es la geografía española después de la decisión que se tomó en su día pues de unificar las que había anteriormente, ¿verdad?
Efectivamente, la provincia es muy grande, no solo engloba todo el territorio español, sino también pues tenemos presencia bajo la responsabilidad de la provincia en Uruguay, Paraguay, en Cuba, República Dominicana, y tenemos también un pie en África, en Guinea Ecuatorial.
Eso significa que son realidades distintas. ¿Se puede dar marcar una pista común para todos a pesar de contextos tan diferentes?
La pista común, yo diría que está en nuestra voluntad o nuestro esfuerzo por intentar comprender más y mejor el contexto cultural donde estamos, ¿no? Yo diría que este es el primer esfuerzo que intentamos hacer, es decir, tanto la experiencia religiosa, la propia iglesia está en cambio, en evolución, las sociedades en las que intentamos servir, pues también cómo dialogar con esos mundos, tanto en España como en esos otros mundos de Latinoamérica o de África en los que estamos, para entender qué es lo que está pasando y cómo pues insertar el Evangelio en la realidad concreta en la que nos movemos.
Porque evidentemente ustedes tienen el desafío de cómo predicar, esa es la vocación fundamental, luego podríamos aclarar de qué se trata esa predicación, en este cambio de época del que habla el Papa. Y ustedes cuando comenzaron su recorrido en la historia, entraron con fuerza en un debate cultural que en aquel momento de nuestra Europa, pues con muchos fermentos de ruptura, con muchas dificultades, se estaba planteando. Ustedes entraron en ese desafío. Ahora, ¿cómo sería ese predicar en un mundo como el nuestro?
No es nada fácil, quizás no es más fácil que en otros momentos, ¿no?, de la historia, pero bueno, estamos en este momento y es el que tenemos que estar especialmente atentos, ¿no? Yo diría que el Papa Francisco nos está ofreciendo en sus documentos fundamentales todo un programa pastoral, todo un programa de predicación. Debemos leerlo con mayor profundidad, estudiarlo, reflexionarlo y ver cómo volcarlo, no solo desde la reflexión teológica, también desde la conversión pastoral, desde claves teologales para el momento en el que estamos. Y sería como aplicar ese programa pastoral, ese programa apostólico que el Papa Francisco nos está ofreciendo en sus marcos fundamentales de reflexión, ¿no?, en sus exhortaciones, la encíclica y las exhortaciones apostólicas que nos viene haciendo en estos años de pontificado.
Sin duda, pero ustedes tienen también, por su propio carisma, digamos que unos signos y unos acentos muy muy peculiares. Por ejemplo, esa atención, diríamos, a lo que hoy podríamos llamar, bueno, pues el debate intelectual, el debate cultural, que a veces hemos tenido también un poquito descuidado quizás en nuestra iglesia, y que eso supongo que es un desafío pues también para las nuevas generaciones de dominicos que entran en una cultura que además no está precisamente fija, sino hay quien dice que es líquida o que es hasta gaseosa, dicen ahora.
Exactamente, sí. Inevitablemente tenemos que estar en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento, no por estar alejados de la realidad, ni mucho menos, pero es verdad que el mundo de las ideas, el mundo del pensamiento, donde se gestan, se gestionan, se reflexionan las ideas, son las que abstraen la realidad, pero luego influyen en ella, ¿no? Tenemos que estar pues muy abiertos en interactuar con otros modos de pensar, otros modos de ver la realidad, de analizarla, otras sensibilidades diferentes que requieren también escuchar la experiencia cristiana, la experiencia del Evangelio, porque tiene una visión del hombre, del ser humano, que tiene que ser escuchada, que es más necesaria, yo diría, que nunca. Y cuando se escucha y se escucha bien desde otros sectores, hasta es apetecible, me atrevería a decir. Uh-huh. Es decir, es empática. Es decir, el Evangelio, si lo sabemos transmitir bien, resulta empático incluso para aquellos que puedan manifestarse como más contrarios a él, ¿no? Quizás tenemos que hacer el esfuerzo de seguir desde el pensamiento, introduciendo pues la visión de Jesús de Nazaret en el Evangelio. Tiene una visión de la persona, tiene una visión del sufrimiento, tiene una visión de la esperanza, del futuro. Nos da claves para solventar las dificultades que la vida nos va poniendo. Es empático y apetecible, yo diría, como acabo de decir, incluso para aquellos más contrarios a nuestros planteamientos.
Para los dominicos la palabra es algo precioso, porque para eso son predicadores. Y cómo cuidar la palabra, cómo moldearla en este mundo digital, en este mundo de 120 caracteres, donde parece que se buscan más imágenes deslumbrantes que luego pasan rápidamente, donde no se aceptan grandes argumentaciones. Todo esto es un gran desafío.
Un gran desafío. Necesitamos recuperar la palabra por el valor que la palabra tiene, ¿no? La palabra como elemento de diálogo, la palabra como elemento de encuentro, la palabra como un modo de conocer a quien te habla, la palabra como un modo también de desarrollar la escucha, algo también muy importante en los tiempos que corren. La palabra, cuando está dosificada, digámoslo así, por la interioridad de las personas, es paciente, sabe esperar, es educada, es respetuosa, intenta introducir al interlocutor, ¿no?, en el proceso del diálogo. Y la palabra tiene unos valores tremendos que en el buen ejercicio de la misma nos ayudaría, sin duda alguna, pues a entender mejor a nuestro mundo y a tratarnos mejor los unos con los otros. La palabra es saber tratarse, también saber respetarse, saber escucharse. Hay muchas cualidades, sin duda alguna.
En estos primeros días de julio, en el capítulo que se ha desarrollado en Caleruega, se han reunido más de 50 dominicos, me imagino que de todas las edades, también de diversas procedencias. ¿Qué ánimo ha pulsado su prior provincial en todos estos hombres que llevan a las espaldas pues toda su experiencia y también la esperanza de un camino que se abre para el futuro, para una orden como la de predicadores, que entre las muchas que hay en la vida de la Iglesia, pues es de las que tienen un pozo, diría yo, y un peso, las dos cosas, peso y pozo, más grande.
Hay un desafío intergeneracional, ¿no? Es decir, hay toda una generación con una sabiduría de la vida ya recorrida, que hay que saber también leer y sobre todo hay que saber volcar para las nuevas experiencias. Y hay personas más jóvenes, las nuevas generaciones, que también llaman a la orden y quieren compartir esta experiencia que reciben ya con sus lenguajes, con sus nuevas inquietudes, con sus nuevos desafíos, provienen ya de un mundo diferente a las generaciones anteriores. Es un desafío para nosotros el lograr una síntesis adecuada de generaciones que impulsen proyectos de futuro, ¿no? Que nos animen a abrir un horizonte de futuro. Creo que estamos en ese punto y yo creo que lo vamos a lograr, ¿no? Si somos capaces de integrar las diversas generaciones y la sabiduría que cada generación aporta.
Pues lo deseamos vivamente para todos los dominicos de la provincia de Hispania, por el bien de la propia orden y por el bien de la Iglesia que camina en nuestro país. Fray Jesús Díaz Sariego es el prior provincial para los próximos 4 años y desde ahora pues le deseamos lo mejor y un fuerte abrazo para todos los amigos dominicos en nuestro país.
Pues muchas gracias a todos vosotros por el buen trabajo que realizáis y adelante.
Hasta pronto, Fray Jesús, hasta pronto.
Gracias.
Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a profundizar y ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
Aquí seguimos.
Vamos a comenzar con la buena noticia del día. Y es que el Papa Francisco ya está en casa.
11 días y 10 noches después, el Santo Padre ha abandonado el Policlínico Gemelli tras la operación de colon a la que fue sometido el pasado domingo 4 de julio. Nos vamos hasta el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hacia las 10:30 de la mañana el Papa abandonaba el Gemelli tras haber sido dado de alta 10 días después de someterse a una operación de colon. Antes de regresar al Vaticano, quiso detenerse en la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen Salus Populi Romani el éxito de la intervención y pedirle por todos los enfermos, especialmente los que ha conocido estos días en el hospital. Poco antes de entrar en el Vaticano, se ha bajado incluso del coche para saludar a los soldados y policías que custodian la puerta. Ayer mismo por la tarde vimos cómo visitaba, caminando y sin silla de ruedas, a sus vecinos de la 10ª planta, los pequeños de oncología pediátrica. Ahora continuará la convalecencia desde Casa Santa Marta en este mes, en el que habitualmente el pontífice reduce su agenda para descansar, lo que facilitará la recuperación total de Francisco.
Gracias, Eva. Nos vamos hasta Cuba. El episcopado ha alzado la voz contra la represión y espera que las protestas sirvan para sacar al gobierno del inmovilismo.
Los obispos de Cuba señalan en un comunicado que las autoridades del país no pueden cerrar los ojos o entornar la mirada como si nada estuviera sucediendo. En opinión de la Iglesia cubana, el gobierno de Díaz-Canel tiene responsabilidades en la situación de carestía actual, pese a las medidas que ha tomado para tratar de paliarla. Por ello, respalda el derecho del pueblo a manifestarse y a expresar en la calle cómo algunas medidas tomadas por el gobierno le están afectando seriamente.
Más de 37.000 personas se han visto beneficiadas en 2020 gracias a Cáritas Diocesana de Toledo.
Son cifras de la memoria económica presentada esta mañana por Cáritas. El acto lo ha presidido el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, que ha puesto en valor la labor tanto de los trabajadores de la entidad como la de los voluntarios en un año tan difícil. COPE Toledo, Alejandro Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que más de 1.200 voluntarios han escuchado, acompañado y ayudado a los más necesitados durante este 2020 en Toledo. Como siempre, los más vulnerables han sido los que más han sufrido, y es por eso que toda la archidiócesis se ha volcado con ellos, porque es la responsabilidad de la Iglesia tal y como ha expresado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro.
La Iglesia de Toledo no se ha olvidado de los más pobres estando cerca, a pesar del confinamiento, de todos aquellos que han necesitado ayuda, con situaciones verdaderamente dramáticas y dolorosas. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que la caridad es más necesaria que nunca y que el mundo de hoy necesita el amor de Dios. Esta es nuestra misión y nuestra responsabilidad.
Más de 4 millones de euros se destinaron a los 48 proyectos creados para dar respuesta a las necesidades que se generaron. En total, 37.250 personas en Toledo se han beneficiado en 2020, casi 4.000 personas más respecto a 2019. El número de donantes también creció alrededor de 900 personas, alcanzando casi los 2.400.
Y ya están abiertos al público 22 templos en toda la provincia de Salamanca.
Desde ayer, los ciudadanos y turistas pueden visitar estos lugares sagrados, algunos de ellos cerrados al público durante gran parte del año. A destacar tres novedades que nos cuenta desde la redacción de COPE en Salamanca, Silvia Merchán.
Hasta el 12 de septiembre permanecerán abiertos 22 templos de la diócesis de Salamanca, incluidos dentro del programa de apertura de monumentos que promueve la Junta de Castilla y León junto con las diócesis de toda la región. Este año, al igual que el año pasado, se mantienen las medidas de seguridad frente al COVID, aunque eso sí, se esperan más turistas. Se trata de una iniciativa cultural, patrimonial y turística que facilita a los visitantes el acercarse a los monumentos de Salamanca, que habitualmente no son visitables o tienen horarios muy limitados. Un acercamiento que también posibilita la evangelización. Tomás Gil, director del Servicio de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Salamanca.
Es una posibilidad para que la gente con un horario no tenga que andar buscando la llave para ir a ver la iglesia ni molestar a nadie, y de esa manera, con un horario que va desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, pues ya saben que pueden visitar estas iglesias.
Este año, por primera vez, se abren al público en la capital salmantina los templos de Santo Tomás Cantauriense, Santi Espíritus y la Capilla de la Vera Cruz.
Y terminamos contando que el ministro general de los franciscanos ha recibido la bendición del Papa tras su reciente nombramiento.
Fray Máximo Fusarelli, que se convierte además en el sucesor número 121 de San Francisco de Asís en el Ministerio de la Orden Franciscana. El Santo Padre le ha felicitado y ha orado para que el Señor le asista y proteja durante el desarrollo de su servicio. Fusarelli, de 58 años, tomó el hábito franciscano en 1982 y hasta su nombramiento ha sido responsable de la provincia de San Buenaventura, de Lacho y Abrucho.
A veces nos acostumbramos a ver a los hombres de iglesia arrastrados por el fango mediático o empujados a la irrelevancia. Y no digo que alguna vez no se lo merezcan. Pero es un gran engaño asumir que esa es la tónica general. Estos días, la Iglesia despide al cardenal Laurent Mosengwo Pasinya, arzobispo emérito de Kinshasa, que ha fallecido a los 81 años. Fue un gran pastor de las diócesis de Inongo, Kisangani y Kinshasa, el primer africano en alcanzar un doctorado en Sagrada Escritura y un servidor lleno de valor y determinación frente a los poderosos de su país, frente a los que no temió recordar sus abusos ni reclamar sus obligaciones. Dedicó su vida de sacerdote y de obispo a la inculturación de la fe y a la opción preferencial por los pobres. Fue también un verdadero defensor de la ciudad común, comprometido con la justicia, la paz y la unidad, y profundamente involucrado en el desarrollo humano integral de la República Democrática del Congo, un país inmenso y podríamos decir que telúrico. Apostó por el diálogo y la reconciliación y fomentó el crecimiento de la sociedad civil. Ha sido una figura grande y respetada en la vida eclesial, social y política de la nación, aunque naturalmente no le faltaran tampoco enemigos. Como ha resaltado su sucesor en Kinshasa, el cardenal Ambongo, su vida solo se explica desde su fe en Jesucristo, de la que derivaba su infatigable compromiso. Pues sí, también hay servidores de la Iglesia, pastores de la Iglesia a los que mirar y admirar, como es el caso. Así concluye este tiempo del espejo y ahora abrimos la ventana a toda la actualidad de España y del mundo en el mediodía COPE con Antonio Herraiz.